No está soñando, es otro episodio más de 787 Tactical. Empezando, tratando de en estos meses que sigue, ahora en noviembre, en diciembre, que posiblemente esté un poquito más, más relax y pueda hacer más episodios. Pero nada, en este episodio, mira, les voy a traer AER Gunworks, trabajito que me hicieron de mi Smith & Wesson M&P Compact 2.0. Voy a hablar un poquito del curso que tomé con Fanboy, que es de tiro práctico intermedio, pero se puede también utilizar en la, ¿verdad?, en personas que quieran disparar más rápido y más eficiente, ¿verdad? Voy a hablar un poquito del curso de Stop the Bleed que tomé, de RSB Training. Voy a hablar un poquito sobre Practical Shooters, que ese es mi proyecto con mi amigo Félix Torres, Félix Soto, perdóname. Voy a hablar un poquito de la nueva Glock que vi en un anuncio en Facebook de nuestro amigo Doug Narváez. Estaba mencionando sobre la Glock 49 Gen 5 MOS. Voy a hablar un poquito de First Aid de mascotas, que tomé también un curso hace poco para los que somos pet lovers. Voy a hablar sobre un estudiante que alguien que me escribió y me preguntó: oye, Tommy, ¿tú me recomiendas los cursos de Red Dot y qué sé yo? Y yo le dije: mira, te recomiendo el curso de la gente buena de Acer Dynamics, y te aseguro que no te vas a arrepentir, si no, te devuelven el dinero. Y le encantó. So, no me equivoqué. Y voy a hablar sobre también un proyecto que voy a comenzar ahora en estos días. Bueno, posiblemente estos días no, en estos próximos meses. Es una Prodigy, la de 4.25 o 4.25. Un cuarto de pulgada, la Prodigy, la cortita. Me quiero meter en el mundo de las 2011, pero sin tener que quedarme pobre. Sin tenerme que quedarme comiendo sopa ramen toda mi vida. Pero vamos a meter mano, vamos a meternos ahí por ahí, por esa Prodigy. Ustedes saben siempre que a mí me gusta pues tener proyectitos de pistola. Yo las modifico, les hago, ¿verdad?, lo que a mí me gusta, como muchos nos gusta en este mundo de las armas. Los fiebrus de armas de fuego somos bien parecidos a los fiebrus de carro, que nos gusta después estar poniéndole cantos y cosas a nuestros proyectos. So, nada, mi gente, quédense por ahí, que 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora sí, oficialmente 787 Tactical acaba de comenzar. Tan pronto ese intro suena, ustedes ya saben que arrancamos. Hoy quise cambiar un poquito las cosas, cambiar el estilo. Me dicen si les gusta. Hoy empecé con un intro de yo aquí hablando sobre las cosas que íbamos a hablar. Y después me dicen si les gusta, si no, está charro, whatever. Ustedes saben que el podcast es para ustedes, so lo que les guste a ustedes. Quería empezar a hablar. Yo llevo en el mundo de las armas de fuego, diarche, más de... No es que tampoco sea mucho así como que... Pero llevo más de 10 años. Y siempre, fíjate, de todas las cosas que... ¿Verdad? Que, ¿sabes? No es que tampoco he tenido un montón de armas, wow, pero he tenido par. y he hecho par de modificaciones. He tenido pistolas que le han hecho stippling, undercuts... pero nunca que yo me acuerde, yo tenía una pistola custom que me la hayan pintado a mi gusto. Y como ustedes saben, de mis colores favoritos, o tal vez no lo saben, pero ahora lo van a saber. De mis colores favoritos está el Dios mío, el FD, o el Desert Camo, como le digo, o el Desert sí, el FD. Es mi color favorito, que inclusive ahora hasta muchos carros de Toyota y otros manufacturers de carros están haciendo hasta los carros de esos colores. Y otro color que a mí me encanta mucho, que yo soy, como digo yo, un tecato de este color, es el Black Camo. A mí me encanta el Black Camo. Inclusive una de mis fundas de Appendix, el Black Camo, la mandé a pedir con ese color porque me encanta, como les dije. Y entonces la gente buena de AER o AER Gunworks, que trabaja nuestro amigo que ha salido en sinnúmero de episodios también, John Quick, pues nos ponemos en contacto y estamos hablando. Y le digo: oye, John, me encanta ese color. Y me dice: pues dale, vamos a trabajarlo. Y lo trabajamos en una de mis pistolas, en la Smith & Wesson M&P Compact que tengo, la 2.0, que ustedes saben que esa pistola, yo hice un upgrade a la pistola que porté por muchos años, que era mi segunda pistola de la misma. Yo vendí la primera, después volví de nuevo y compré otra, que es la MP Shield, la original, la MP Shield, la pequeñita. Y yo siempre, esa pistola hace 10 rounds, la mía. Hace 9 en el magazine y con el extension, hace 10. Y yo decía siempre, bueno, 10, no, ¿sabes? Yo decía, sigo pensando, 10 rounds, wow, no es como que son 20 o 16 o 15, pero yo decía, ok, son buenos. Y fíjate, y la he disparado tanto, porque no voy a decir, ay, que soy el más marksman, pero la domino bastante bien para mis estándares, porque como la he disparado tanto y la entiendo, pues sí, me gustaba, tengo una puntería ok, qué sé yo, para eso es que uno practica. Pero tomando un training hace un año atrás, si no me equivoco, creo que fue un año atrás. Yeah, si no me equivoco, un año atrás tomé un training de Red Dot. De carjacking. Y me acuerdo que la usé y ese día se disparó mucho. Se disparó mucho, mucho, mucho. Entonces estábamos disparando metales, tarjetas, diferentes distancias. Y yo dije, diablo, en una situación, Dios no lo quiera, yo dije, esta pistolita es buena porque no me dio ningún issue, pero sí yo estaba pasando un poquito más de trabajo esos tiros de distancia, porque para mí era un poquito más difícil, no imposible, pero yo decía, coño, debo de trabajar tal vez con un arma un poquito más grande. So nada, ahí fue donde yo tomé conclusión y después déjame comprarme una pistola más grandecita. Ya para esos tiempos ya habían las Glocks, lo que pasa es que estaban bien caras, les voy a hablar claro, un ejemplo, la Glock 43 o la 48 MOS, si no me equivoco. Esa pistola estaba casi en $800 para aquellos tiempos aquí en Puerto Rico. Una cosa así, yo me rehusaba a pagar eso por una Glock. Pero veo que esta Smith & Wesson, la Compact 2.0, acababa de salir hace poco tiempo. Me gustaban las dimensiones, me gustaba. Yo decía que diablo, es bien parecido a una Glock 19. Y por mucho tiempo yo he usado Glock 19 y todavía tengo una. Y dije, diablo, pues yo soy comfortable con ese tamaño. Y dije, pues voy a aprovechar y me la compré. Eso me hice de esa pistola. Me encantó hasta ahora. No he disparado. Yo no creo que... No tengo 1,000 rounds con ella todavía. No tengo. Tendré como unos... 400 tal vez. 400 por ahí. Y me encantó la pistola. Me encantó el tamaño, el concealed carry de ella. Sí, es un poquito pesada. Más si le pones un extension, es un pistolón. Pero te sientes más confiado porque tú dices, diablo, si me toca... Algo, you don't know. Uno siempre piensa en los worst case scenario y uno dice, pues, con esto me puedo defender un poquito, ¿verdad? Con esa Smith & Wesson MMP, la Compact 2.0. Les menciono tanto el modelo porque me puedo confundir y si en algún momento digo MMP Shield, me disculpan. Pues nada, pues salí del MMP Shield, la Compact, súper contento. Entonces, pero siempre quise, y fíjate, nunca lo había hecho, como pimped out o modificar una pistola de concealed carry a mi gusto, 100%. Siempre le dejaba algo afuera o decía, no le voy a poner esto. Por X, Y razón. Pues esta ocasión dije, pues esta pistola ya la mandé a pintar. Siempre quise tener una pistola con compensator. Y yo veía tantos videos y leía tantos articles sobre que, pues, el beneficio de las pistolas con compensator, especialmente con municiones de defensa, con las municiones calientes. Yo dije, pues, para el carajo, me voy a dar gusto. Voy a comprar un threaded barrel de buena calidad y un compensator. Yo tenía un comp de hace muchos años atrás. Hasta ahora ha funcionado bien. Yo compré este compensator en eBay, ¿verdad? Y ustedes saben que a mí me gusta hablarles de experiencia. Yo compré este compensator a alguien en eBay porque supuestamente era de Black Texas Comp. Este compensator tuvo de moda por muchos años. Y de momento la compañía como que se desapareció. Soy yo que tal vez no supe de ella, pero compro este comp pensando que era original. Lo compré precio y súper barato. Porque la persona, y resulta ser que era una réplica china. Pero oye, está bien, lo compré a buen precio. Yo me imaginaba, yo decía, diablo, por ese precio no puede ser el original. Porque un ejemplo, déjame buscar aquí a ver si sale rapidito. Usted sabe que este podcast, vamos a ponerle por aquí, yo me acuerdo que era Black. Era algo así, Black Texas Comp. Déjame ver si sale Compensator, Compensator. Vamos a ver si hoy él se porta bien el internet, el Microsoft Bing. Texas Black Texas Compensator. Aquí sale algo, ¿eh? Compensators of Omaha. Vamos a ver si en esta compañía, esta página que vende cosas. Ok, Compensators. Si no sale nada aquí, mi gente... Ah, no, va a salir los de Agency Arms. Porque ya yo creo que ni se consigue ese. Aquí hay mucho compensator. Mira, hay unos bien monos aquí. Agency, de Sev. Ese de Sev está bien lindo. Pero, mano, estos compensators llegan hasta 100 y pico, 101.5. Bro, esto es un canto de aluminio. Un poco de pintura. Qué cosa brutal. Carísimo, carísimo. Pero nada, para que tengan una idea, de $100 hasta 150, 133. Y yo creo que yo lo compré como por 30 y pico de pesos. Yo dije, pero hasta ahora, bregado, lo que he probado con él son dos magazines. So, disparé como 40 rounds aproximadamente, porque mis magazines hacen 20 y pico. 21, nada. He probado como 40 rounds, como una cajita de bala, más o menos. Y hasta ahora pruebo bien. Lo único, pues, que tenía que apretar los tornillos del compensator, pero primero quería saber si era para mí, si me gustaba. Yo puse un video en mi Instagram que la estoy disparando con el compensator, pero primero la puse en slow motion para que vieran. Yo sí noté un poquito de recoil, que bajó un poquito. Era como que, no es que ni tanto el recoil, era como que podía encontrar las red 2 más rápidas. Eso era en mi perspectiva, ¿verdad? Puede ser que no sea, que sea efecto placebo, pero como que noté que sí. Para mí, ¿verdad? Para mí estándares, como digo yo. Pero hablándoles un poquito del trabajo que hizo John con mi pistola, me encantó porque fue súper rápido. Como que fui a visitarlo allá donde él está y cuando viré rápido... Me dijo, no creo que John se tardó. Siempre tienes que hablar con él, ¿verdad? Obviamente, porque todo depende de los lead times y como qué tan ajoradito él esté, ¿verdad? Pero no se tardó nada, mano, tú sabes. Yo entregué la pistola, fui, la llevé, firmé el papeleo, ¿verdad? Obviamente, y cuando me la entregaron, estoy aquí viendo el video que subí en 787 Tactical Podcast en Instagram. Vayan a mi página que pueden ver el trabajo, como según poco a poco fue... Que él la fue pintando cuando la terminó de montar. So, yo quedé súper satisfecho. Me encantó ese color de Black Camo. Inclusive John me lo garantiza. Me dio, Tommy, cualquier cosita, si te da problema el acabado, me da saber. So, hasta ahora runs really good. It wears really good. It wears es de que se desgasta. Yo quería decir que se queda ahí hasta ahora. No ha tenido ningún problema. So, estoy súper contento con el servicio al cliente, el trato... las recomendaciones, pues yo también tenía como que, no, quiero hacerlo solamente en el slide y en el Magwell y en el base pad. Entonces yo me dio la recomendación, no, Tommy, se te va a ver brutal en toda la pistola. Entonces me dejé llevar por él, ¿verdad? Me dejé llevar por el artista, porque son artesanos. Pero lo brutal de ellos, de AER Gunworks, es que, mano, ellos hacen cortes de slide, no es solamente esto, te hacen compensators. Necesitas una red 2 y entonces tu pistola, ellos te hacen el corte para que aceptes la red 2. Los cortes de los slides están brutales. Es una compañía boricua, talento local, son súper servicio al cliente. Eso yo lo recomiendo. Eso ya, vayan a la página de ellos si quieres ir viendo los trabajos de nuestro amigo John. Es AER Gunworks. Gun como de pistola, gun y works como de trabajo. So AER.gunworks. En confianza, si no en mi página. Ustedes van a ver muchas posts en los stories. Siempre estoy compartiendo las cosas de él porque me encantan los trabajos de él. Y me encanta que eso sea local, que sea de una compañía, de alguien de confiar. Y nada, soy súper contento de que panitas, personas que yo empecé esto del mundo de la industria acá de armas y del ámbito de las armas, pues que estén logrando sus metas. A mí me encanta ver eso. Quería hablarles también un poquito. Tengo que respirar, no he respirado. Ahora sí. Respiré. Quería hablarles un poquito de Fanboy. Estuve tomando el curso de él. Lo menciono primero. Fue el último curso que tomé. ¿Fue el último? Sí, fue el último. No, el último que tomé fue de... Pero nada, quiero hablar de esto porque tengo los recuerdos fresquecitos en la mente. Es un curso muy bueno. Fanboy y Redbeard y Lugo son muy buenos instructores. Les apasiona el tiro práctico. Les apasiona las armas de fuego, disparar. Me encanta el curso porque Fanboy te dice, mira, yo empecé a disparar desde, creo que fue, él dijo, ¿sabes? Que empezó a disparar tiro práctico, si no me equivoco, él dijo 2019 o 2020, creo que fue que dijo él. Y me dijo, esto es una compilación de todo lo que yo he estudiado, te lo he resumido y te lo estoy dando en este curso intermedio. So, eso me encantó porque es como que de cierta manera es como que no te rompas, no te vuelvas loco, porque por eso que él pasó, han pasado muchos y yo estaba en ese camino, pero él lo resume todo en ese curso y te da todo, mira, todo lo que me ha funcionado, aquí está. Te da los ejercicios, trabaja hasta el aspecto psicológico de tiro práctico, que me encantó. Y no tiro práctico, lo puedes usar hasta en metas que tú tengas de todo. Es un curso muy bueno, en verdad que sí. Yo a veces le digo a la gente, sí, está bueno viajar, tomar cursos con, ¿verdad?, instructores de todo. Pero, mano, hay muchos buenos instructores acá en la isla y se puede aprovechar este talento y captar toda esta sabiduría de estos muchachos. Como te digo, Fanboy hizo un curso muy bueno. Se empieza con ejercicio. Ustedes saben que él es bien atlético, es bien pro ejercicio. Básicamente no son ejercicios, son más estiramientos, como digo yo, estiramientos como si lastivos en movimiento. You got the blood running. Y entonces empiezas a hacer unas confirmaciones de reto, a disparar o de mira, a ver cómo está tu precisión, ¿verdad? ¿Cómo estás ese día? ¿Cómo están esos fundamentos? Y sigues por ahí después con los ejercicios. Eso van a ser muy buenos, desafiantes, te van a retar. So, el curso sí se los recomiendo. Se los recomiendo más al que ya como que domina bastante. Un ejemplo, alguien que sabe ya disparar, ¿ves? No estoy diciendo que el que empezó los otros días y todavía está, pues no se los recomiendo porque ya son como que cositas más, vamos a decir, intermedias, ¿ves? El curso es intermedio, eso te lo debe decir. Ya cuando domines bien el disparar, que sepa, yo te diga 2 alfa y a 7 yardas o 2 alfa y a 15 yardas, que tú lo puedas hacer, ¿verdad? So, eso lo recomiendo. Súper bueno el curso. Como le dije, los dos muchachos, Lugo, es alguien que le apasiona esto, sabe enseñar, porque muchas veces a las personas les puede apasionar el tiro práctico, les puede... A ti te puede apasionar muchas cosas, pero si no sabes enseñarlo, no es lo mismo. A veces tú puedes ser un buen atleta y qué sé yo, pero no es lo mismo un buen coach, alguien que puede llevar el conocimiento, no es lo mismo. Eso es algo que le dejo saber a las personas. Pero los muchachos, en verdad que los dos saben llevar su conocimiento y saben explicarlo. Y ¿verdad? So, el curso es muy bueno. Lo que les recomiendo es que tan pronto te den los ejercicios, sigue practicándolo. No podemos pretender que cojamos un curso o cojamos un taller o una clínica, lo que sea, y que por una vez que lo hicimos ya nos acordamos de todo. Depende de ti que sigas practicando, haciendo los drills, que sigas haciendo el tiro seco, que vayas al range y ya con este, vamos a decir, con este cheat code que Fanboy te da, pues tú tienes que seguir para que, ¿verdad?, sigas desarrollando esas destrezas. Mucha información hoy, estoy yendo rapidito para que dé tiempo para todo. No quiero tampoco hacerles un episodio qué largo. Y recuérdense que yo siempre les hablo de mis experiencias. Estas son mis opiniones, las cosas que yo he hecho, las cosas que me gustan, lo que no me guste, lo digo también. Ustedes saben que yo amo straight shooter y digo las cosas como son. El podcast no lo paga nadie, lo pagan ustedes de cierta forma, que lo comparten, lo escuchan. Yo me debo a ustedes, no se preocupen, Tommy, que lo auspicia. No, nadie está influyendo en mis opiniones. Yo soy alguien bien sincero y digo las cosas como son. otro curso que tomé fue el de Stop the Bleed con el profesor Silva, que es de RSB Training. Un curso muy bueno porque todavía yo no había tomado training formalmente de Stop the Bleed. So, esto es como el principio de otros cursos que él da, que eventualmente los voy a estar tomando porque me encantó su metodología de enseñanza, su manera como él se dedica a la gente. Y también vuelvo a lo mismo, como estaba diciendo los muchachos, no es solamente que tú seas un ejemplo, en el caso de un paramédico de primer orden y que quieras dar curso y que no puedas llevar ese conocimiento porque la gente no te entiende o eres muy rough, pues no, en el caso de él tiene un balance perfecto y... Es un curso muy bueno, te abre los ojos. Es difícil para primero si nunca lo has hecho. Yo tengo una condición bien rápido. Yo parezco de mareos vasovagales, ¿verdad? Y muchas personas me dicen, Tommy, ¿pero cómo va a ser? Yo parezco de mareos vasovagales. Pero fíjate, he notado que puedo ver sangre. No tengo problema. El problema es como cuando es como que la mía. Las únicas veces que me han dado los mareos han sido cuando me han sacado la sangre a mí. Y se ha extendido por mucho periodo. A veces... De vez en cuando, ya ahora cuando estás entrando en los 40, cuando te sacan sangre ya no es un tubito, ya son bastantes porque te tienes que medir que si esto, la hormona, que si aquello, el cáncer, aquello. Bueno, tú sabes, todo eso es evolú. Entonces, si se extiende mucho, tiendo a marearme. Y si me pongo a hablar, La última vez que me hice este examen de sangre, no me mareé, gracias a Dios. Pues la enfermera fue muy buena y yo le dejé saber. Yo dije, mira, yo parezco a veces. Y ella me siguió hablando y qué sé yo, me entretuve y no me dio mareo. So, diciéndoles eso, es para que sepan que si es sangre ficticia la que se usa, pero si tal vez eso te afecta o algo, pues para que sepas que se brega con sangre de embuste, pero te puede... pero nada, a mí, como les quería decir, a mí no me afectó en nada, gracias a Dios. Pude tomar el curso, hice el ejercicio de pararla, de stop the bleed. Él tiene como un... simula como si fuera una herida bien profunda, vamos a decir, de bala, whatever. Y hay que empaquetarla con gasa. Y fui muy buena. Aprendí el uso correcto del torniquete. Uno tiene una idea más o menos. Y dice, ah, me lo pongo aquí, qué sé yo, y lo aprieto bien duro. Hasta que no lo haces, no haces el ejercicio y aprietas de verdad y ves, ahí sí. Aprendimos la diferencia de los torniquetes chinos a los torniquetes de los CATS, los originales. Vimos toda la cantidad infinita de diferentes torniquetes que existen, cómo se utilizan, cómo utilizarlos, dónde ponerlos, cuándo no utilizarlos, cuándo sí utilizarlos. O sea, estuvo muy buena. Duró como, llegamos como a las 9, yo creo que ya a las 1 y media estábamos afuera, algo así. Son muy buen curso, en verdad los recomiendo. Stop the Bleed de RSB Training. Él tiene un sinnúmero de training relacionados a esto, inclusive tiene hasta unos de defensa. Eso no los he tomado todavía. No dudo que sean buenos, porque el profesor, imagínate, si su metodología de enseñarles es así, me imagino que en la parte de armas de fuego debe ser espectacular. Pero por lo menos en esa parte se las puedo recomendar. Sí estaré tomando, Dios mediante, el año que viene, o posiblemente tal vez este año tome uno en diciembre, creo que él va a tener el último, si no me equivoco. Pero métase en la página de él, RSB Training. Métasen ahí, chequen a ver los trainings. Tal vez concordamos y nos conocemos en un training, para el que esté pensándolo. Otra cosita más que tengo por aquí, una anotación. Tengo por una notita que dice anotación. Yo me inventé esa palabra ahora mismo aquí en el aire. ¡Qué duro! Quería hablarles sobre Practical Shooters. Tuvimos una clínica, gracias a Dios, tuvimos una serie de clínicas este año de tiro práctico, donde traímos personas novatas que quieren meterse en el deporte de tiro práctico, pues todavía no conocen las reglas, no conocen las reglas de seguridad, las divisiones, no saben cómo desenvolverse en una competencia. Pues estas clínicas de tiro práctico que estamos haciendo con Practical Shooters es un proyectito nuevo que tengo hace, yo diría que ya vamos para allá al año, empezamos Practical Shooters ya un año y pico. Un proyecto que empezamos con mucho amor y cariño porque a mí me apasiona el deporte, el tiro práctico, y lo empecé con mi socio Félix Soto porque es otro fiebre, otra persona más que ama este deporte y le encanta enseñar. Félix tiene una habilidad de enseñar. Pues yo le dije, oye Félix, deberíamos de comenzar a ayudar a los novatos, porque muchas personas me hacían preguntas. Me decían, Tommy, tú no me puedes dar clase y qué sé yo. Y yo decía, coño, mano, muchas personas quieren que yo dé clase. Y yo dije, pues vamos a hacer algo formal, vamos a hacer algo, verá, que sea, porque no sea muy matador para el bolsillo de las personas, que sea accesible, pero vamos a darle sus money worth, vamos a darle la información, la data que necesiten. Y este curso ha sido un éxito. Siempre todas las clínicas asisten estudiantes, personas nuevas que se quieren meter en la fiebre. Eso a mí me alegra mucho, en que hemos podido ayudar un montón de novatos a meterse en el mundo de las armas de fuego. Para el mes de enero vamos a arrancar de nuevo. Vamos a coger un breakcito ahora en noviembre, porque uno de nuestros recursos, un ejemplo, Félix, José, que es uno de los muchachos, José Ortiz, pues tiene sus compromisos, que quieren disparar unos eventos que tienen que, ¿verdad? Que son compromisos de ellos, cosas que ellos quieren hacer, de sus metas, porque también muchas veces las personas piensan, los instructores, muchos instructores tienen sus metas y tienen sus cosas que quieren hacer, so, tienen sus compromisos. Yo dije, pues vamos con un breakcito en enero, en diciembre creo que también tenía. Yo dije, pues lo mejor es coger ese breakcito y darles el tiempo. Prepararnos también, ya viene por ahí el Caribbean Open en RL Shooting Club, que si no me equivoco va a ser en febrero. Lo vamos a estar trabajando de RO. A mí me orgullece, es un placer estar en ese evento. Uno de los eventos, si no, pues el más significativo, el más importante, el de más de relevancia de la isla, porque es donde vienen tiradores de todo el mundo, mano. Europa, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, los duros, los de renombre. So, es brutal estar en ese evento y estar de staff, tú sabes. So, es un privilegio y es un honor para mí. So, vamos a estar el año que viene participando del Caribbean Open, Dios mediante. So, vamos a cruzar los dedos de que se dé todo bien como siempre se da. So, ni la lluvia ni nada lo detiene. Otra cosita les quería hablar es de la nueva Glock. Glock 49 Gen 5. Y nadie me ha pedido mi opinión de esto, pero yo la voy a dar porque así yo soy. Porque no nos importa. No va a ser un como que mi... Bueno, esto va a ser una first impressions de lo que estoy viendo en internet. Porque, verá, obviamente la pistola no la tengo. Pero me da... Lo curioso es que busqué esto, la información de la Glock 49 MOS Gen 5. Y nada, creo que yo pensé que lo había encontrado en la página oficial de Glock y no sé por qué razón me trajo después a una página de Safariland. I don't know. Pero nada, mira, estoy viendo aquí en la página de Safariland, inside.safariland.com, 2023 crossover Glock 49 MOS announced. La anunciaron, ¿ves? Todavía. Yo imagino que... Y se ve la foto que ya está ahí, la pistola y todo. Dice, esto es por David Reeder. The availability. Vamos a ver si el inglés no me traiciona hoy. Van a ver unas palabras casqueteras, como digo yo. Difícil de decir, pero vamos a ver. The availability of a new Glock model has been announced. The Glock 49 MOS. The G49 MOS is the official Glock term for a handgun style. We've colloquially, I don't even know how to say that, been referring to as the Glock 19L. For years, the story is similar to, but should not be confused with the Glock 19X. Warning, lots of numbers, letters, and the specific topic Glock's nomenclature is general, can be confusing. Tell me about it. I can't even pronounce it. A simple term. Okay, aquí está, ¿eh? La Glock 19 básicamente es el slide de una, ¿ves? G17 length slide, ¿ves? Es una Glock 17 con el length de con el slide, con la corredera de una Glock 17, y la parte de abajo de la empuñadura es una Glock 19 frame grip. I don't know who the bueno, me hace sentido que tal, pero bueno, para los que les guste la Glock 19, pero como que yo tal vez hubiese querido ver algo nuevo en la Glock 48 o en single stack, I don't know, pero pues cada quien para los gustos. Pero lo más curioso de esto es que literalmente, loco, es una fucking Glock 17, una Glock 17, y digo yo, los que tengan Glock 17 no le pueden, y tengan una Glock 19, no pueden hacer esta madre ellos mismos. Pero nada, olvídate, para mí se ve fea con cojones, aunque todas las Glocks son feas. Porque, ¿verdad? Vamos a decir la verdad, todas las Glocks son feas. Lo que sí yo creo que hubiesen podido por lo menos hacer, carajo, porque como tienes la empuñadura de la Glock 19 con un slide de la Glock 17, carajo, hágale en el dos cover full. Pues no, ellos no lo hicieron. Ellos literalmente lo que hicieron fue cogieron el slide de la 17 y de la 19 y ya va afuera, vamos a vender esto. Es lo que yo percibo, ¿ves? Lo veo como que un poquito, como que día lo pasó un poquito de trabajo, darle algo diferente, carajo. Pero se ve súper fea porque en mí, ¿verdad? Estos son mis gustos, esto soy yo, como olvido, digo, estos son mis opiniones. No estoy diciendo que la pistola no sirva, no estoy diciendo que la pistola va a ser mala, que es una porquería, que no van a... Oye, esa pistola yo me imagino que va a vender como loco, porque imagínate, la fanaticada y los seguidores de la marca Glock, yo sé que va a vender. Pero está curiosa, the Glock 49 holds 15+1, ¿ve? Como una Glock 19, Standard Capacity Magazine and Feature the MOS System. So, básicamente, un slide de Glock 17 con front serrations, rear serrations, el sistema MOS de ellos de reddo, con la empuñadura una Glock Gen 5 19, quiere decir que entonces el rail no es completo, va a verse, para mí se ve súper fea, bien cabrón. Se ve como que, carajo, hágale en el slide el rail completo. Y como siempre, Glock, que su rail es diferente al de ellos. Ellos no hacen Picatinny, es el rail de Glock que es. Pero nada, yo hubiese dicho como que carajo, mano, cámbiale un poquito, aunque sea, hágale un undercut en el trigger guard, algo que mucha gente ha querido. I don't know. Cambien en la mira, la hubiesen hecho, pero nada, Gloss, eso es lo que siempre Gloss ha hecho, eso, quién carajo soy yo que ellos me van a hacer caso, pero nada, el que le guste esta combinación de un slide, está chévere, pues esto es lo que yo hubiese querido hace, diablo, hace, vamos a decir, como hace 7 años atrás, que no, digo yo, era más o menos, cuando nunca salió la 43 o la 48, ¿verdad? Esto es lo que yo hubiese querido, pero ya Gloss está... Y eso es otra queja que tengo, carajo, todavía es la hora que ellos no hacen una single stack que le quepan de fábrica, 15 rounds. Como que, diablo, Glock, get your shit straight. Tienen, pero nada, voy a decir, diablo, que Glock hater, a mí me gusta la Glock, es que meramente soy un poquito, no sé, tal vez soy jodón maniático. Quería hablar también sobre el first aid de mascotas que tomé. Como ustedes saben, yo soy un animal lover, sobre todo los perros. Yo tengo 2 perros, a los cuales quiero un montón. Yo siempre digo que son como mis hijos. Fuck it, al que no le guste, diga, ¿qué tú diciendo? Ay, me importa un pepino lo que tú opines. yo pago mis biles en mi casa, carajo, y no me meto con nadie. Pero nada, soy bien loco con mis perros, los quiero un montón. Y pues a veces me guillo y hago estupideces en la... Digo estupideces porque me meto en cosas que a veces no debería y después estoy como... Pero a veces... Es que se siente raro estar uno hablando de cosas como que positivas de uno, pero... o yo no sé si son positivas, pero yo siempre he dicho que tengo un lado blandito por los animales, ¿sabes? Como que los pejos en distress, a veces me meto en revoluce, me llevo uno para acá, para mi casa cuando no lo pude tener y lo estoy tratando ahí. Entonces a veces me pongo a rescatar animales y pues a veces es difícil, la gente no los quiere, entonces pasan un montón de tiempo en tu casa, entonces nada... Pero he tenido también la bendición de Dios que yo he podido ayudar a animales y gracias a Dios le conseguimos hogares y eso se siente uno súper bien, contento, orgulloso. Yo creo que si no fuera porque a veces yo soy, ¿verdad?, fuerte conmigo mismo y a veces me digo, diablo, Tommy, no puede este. Yo tuviera, no estoy relajando, mano, como 4 o 5 pejos en mi casa fácil, pero a lo que voy a eso, tomé el curso de First Aid. Obviamente te enseñan el CPR, que cómo se le hace a los perros, que es sumamente diferente. Te enseñan qué hacer en caso de que si se te ahoga el perro, de momento tiene un fallo cardiopulmonar o se corta bien feo, cómo podemos tal vez remendar a ese perro mientras para tratarle. Pues recuerda, al perro no le podemos poner el torniquete ni nada de bueno. Estoy diciéndolo, no sé si se le puede... Nada, no tocamos lo de torniquetes en el curso, pero puede ser que se le ponga. Me imagino yo si una patita le está sangrando bien feo. Pero no me atrevo a decir que sí se puede eso. Si hay un técnico veterinario, un veterinario que escuche el podcast, y lo puedes poner en los comentarios cuando yo lo subo en el... en Facebook o whatever, pues sí, Tomás, se puede usar el torniquete. Yo me imagino que sí, pero no me atrevo a decir sí, hágalo, porque yo no soy instructor ni nada. Pero nada, es un curso muy bueno, te abre los ojos, te da como que un poquito de herramientas para poder bregar con tu mascota, con una en la calle. Esto yo siempre digo, es bueno para personas que, oye, son animal lovers, tienen perros, son groomers, o que cazas y tienes un perro contigo, nunca sabes, puede pasar algo. O meramente quieres ayudar, te gusta ayudar a los animales y conocimiento nunca está de más. So, se los recomiendo un montón. Yo lo tomé en... Ay, Dios mío, se me olvidó. Es lo voy a buscar porque se me olvidó. Ya ustedes saben, los 40 me está dando duro y la memoria no es lo que era antes. Vamos por aquí, General. Oye, últimamente en Instagram yo seguí una gente que era una página de boxeo y ahora lo que sale son mujeres en bikini, madre. Yo como que, ¿qué diablo es esto? Oh my God. Lightweight Lloyd. Who the hell is Lightning Lloyd? Who is this? Thanks you for the follow, man. What brought you to my page? I don't know. Because you had a cool video, baby. Ya sabes, estoy aquí browsing mi página. Pues qué chavienda está. Aquí está, PPG College. PPG College en Caguas. Tomé un cursito, yo digo un curso, pero realmente yo no sé, es que la palabra curso para mí es algo más... Bueno, que se tardó como todo, fue como de 2 horas. Pero nada, fue como una clínica, o vamos a decirle curso, porque eso es lo que ellos le tenían y me encantó. O sea, y, oye, no se puede pedir. Yo la había tomado hace muchos años atrás, Pero siempre es bueno refrescar estos cursos porque, ¿verdad?, las cosas se olvidan y el conocimiento. Y esta la volví a tomar, me encantó. So, pueden estar pendientes a la página de ellas, de PPG, Technical College, que ellos a veces hacen estos cursos de gratis. El que le guste, le llama la atención, ya sabes, eso es primeros auxilios para su mascota. Recomendado. Y por último, vamos a hablar sobre la Prodigy, la 4.25, y sobre la 2011. Como tal, la Prodigy, ellos no la mercadean como la 2011, porque tengo entendido que la 2011, el término 2011 está patentizado, si no me equivoco, algo así estaba leyendo, por la gente de Staccato, o lo que antes era STI. So, nada, ellos le llaman una 1911 Double Stack. Cool, ¿verdad? Pero todos sabemos que una 2011, porque usan magazines de 2011, le sirven los de STI, le sirven los de Staccato, por lo que he estado viendo en los videos. Recuerden, estos son mi research. No puedo decir nada por cierto, 100%, porque yo no he disparado una. Tuve la dicha de disparar una Prodigy 2. He disparado dos, la full size. Y, diálogo, las dos personas que me dieron brutales. O sea, y viniendo de alguien que lo que dispara mayormente son Striker Fire, pistolas Striker Fire, ¿me entiendes? No es como que yo estoy acostumbrado a disparar 2011. Tal vez la prueba a alguien que está acostumbrado a disparar 2011 me dice, Tommy, son porquerías. Viniendo de alguien como yo, que lo que disparo mayormente son pistolas Striker Fire, pues sí, me encantó. Por lo menos como para mí ese feeling de fitment, de... Dios mío, de slide y frame, es real tight, barrel, bull barrels, el gañón se sentía súper brutal, o sea, el trigger. So, eso sí, o sea, te puedo decir que es brutal. Siempre que he disparado 20, y gracias a Dios, a mí, mira, yo he tenido la dicha de disparar muchas 2011, desde Infinity, pero no te decir que la estoy disparando 200 rounds, es que les he podido disparar que alguien me dice, ah, toma y mira, pruébala, tú sabes, así. Infinities, Staccatos, Atlas, llegué a disparar alguna. ¿Sabes? Que he disparado varias. Y siempre tengo el problema de que, no sé qué hacer. Sí, I need to ride the safety arriba, quitarlo. ¿Sabes? Tengo que, como que. So, lo que estoy pensando, dije, ya lo si me compro esto y me meto en este mundo de 2011, voy a tener que practicar mucho. Porque mi objetivo es eventualmente tener una para portar. O por lo menos tener la de Range Gun. Y sabes que de cabeza va a ir para AER Gunworks, porque le quiero hacer el trabajo de G-Port, Stippling y tal vez un Cerakote bien chévere para que customizarla para mi gusto. So, vamos a ver, puede ser que sea aproximadamente para el año que viene. Vamos a ver qué nos trae. Pero me quería meter en ese mundo de 2011. Perdóname si brinqué, creo que iba por una línea, ahora estoy por otra. Pero ya te se puede imaginar, mi mente siempre está así, pensando en muchas cosas a la misma vez. Y oye, y esto de podcast, se pierde la práctica. No hace tiempo no hacía uno. O sea, se te pierde la práctica, se te pierde el hilo. Tengan compasión de mí. Soy humano. Y esto es de gratis, carajo. Eso no me exijan tanto. Se me fue el hilo. Entonces, pues, me quería meter en el mundo de 2011, pero nunca quise meterme en un Staccato de cantazo. Siempre quería como que algo más económico. Y tenía un par de pistolitas en vista, pero yo quería algo que fuera más de concealed carry. Todo lo que yo veía era de cañones, slides de 5 pulgadas en adelante. Yo dije, yo no quiero una pistola de 5, ¿sabes? No quiero tener otra pistola de competir, porque ya yo compito feliz con mi Carry Optics Canic. Eso es para mí con lo que yo compito. Y es lo que me gusta, y llevo mucho tiempo. Y como que no quería otra cosa para competir, porque ya tengo las Canic, más que me compré una PCC este año para competir en PCC el año que viene. Eso, como que ya esa parte de competir ya estoy bien. No necesitaba meterme en otra división ni nada de eso. Pero siempre quise tener una como que, pues, mi repertorio, porque es una plataforma sweet, ¿me entiendes? Y se le puede hacer muchas cosas. Y al final del día soy un fiebrú, me gustan las armas de fuego y me gusta modificar. Me gusta. a diferencia de otras personas que tienen 20.000 hobbies, yo no tengo. Este es el mío, este es el único mío. Y que me gusta el jiu-jitsu. Pero yo siempre veo estas cosas como complements a lo que debería ser. Fíjate, llevo hace tiempito, estoy pecando, no estoy haciendo ejercicio, llevo ya como 3 semanas, estoy quitado, que lo único que hago es un poquito de jiu-jitsu una vez a la semana cuando puedo. Lo que sí hago es que siempre camino todas las mañanas, pero tengo que volver a incorporar el weight training. Lo he notado, no sé si a ustedes les pasa, Pero yo no, como cuando llevas tiempo que no haces pesas o que no haces ejercicio, te empieza a doler la espalda. A mí me pasa eso. Entonces, si hago demasiado ejercicio, me duele la espalda. Entonces, si no hago, me duele la espalda. Es una jodienda para lo que parecemos dolor de espalda. Pero nada, como les dije, ve lo que les digo. Ve lo que les digo. No, volviendo a las 20:11, pues quería meterme en el mundo de las 20:11 sin tener que gastar mucho dinero. So, por eso fue que me interesé por la Prodigy. So, vamos a ver cómo me va. Espero que me guste y qué sé yo. Espero en Dios que sea la única que tenga que comprarme. Que no sea como que esto sea una droga que después me ponga adicto y después tenga que, ah, no, me tengo que comprar un estacato. Espero en no. No tengo nada en contra de la compañía. Lo que no quiero es tener que comprar algo tan caro. Eso es lo que no quisiera. Se escucha raro. Tengo como que un sonido. No sé si soy yo que lo estoy escuchando, pero tal vez está allá. Pero nada. Como le dije, es la práctica hace tiempo. Hace tiempo no hacía podcast. So, lo último que me quedaba para decirles que quería ponerles un videíto de nuestro amigo aquí, Colin Noir. Usted sabe que hace unos meses atrás tuvo el rule de ATF sobre los braces para los rifles. Usted sabe que estaban jodiendo con eso y hasta mucha gente salieron de los braces y se volvieron locos en Puerto Rico. Pero esto es más para Estados Unidos. Pero nada, vamos a ver rapidito aquí. Que le está hablando de eso y le voy a dejar el video de él.
Breaking news. The ATF brace rule is dead. And now you all can go back to putting all the sweet SB tactical braces on your AR and AK pistols without worrying if you're breaking the law or having to pay a $200 tax and waiting for 3 months. Kind of. But first, let's take a quick trip down memory lane. In 2012, Alex Bosco invented the pistol brace to help a disabled veteran shoot his AR better. He sent the design to the ATF to ask if the brace turned the gun into an SBR. The ATF examined it and said, nah, you're good. After this, pistol braces became very popular, not only with people who were disabled, but also with people who weren't disabled, because putting a traditional stock on a gun with a barrel less than 16 inches, as was required by the ATF, also required that you had to register it with the ATF, pay a $200 tax, and then wait 3 months for an approval. Or if you didn't do those things, you'd go to jail. Now, people quickly realized that the braces did a decent job of making the AR and AK pistols usable enough compared to dealing with the red tape of using a traditional stock, even if it was much better than using a brace. Now, the ATF saw this and they didn't like this, but they already said that the braces were okay. So they tried to finesse the language of the rule a little bit. They did this song and dance for over 5 years, but nothing stuck because, you see, the ATF can't make laws. They can only make rules. So they had to be crafty about how they tried to change the language of the rule so that it didn't have the effect of a law. Now, the ATF started feeling some type of way now that gun companies were now selling AR and AK pistols with braces on them instead of selling them as pistols, and then the consumer puts a brace on them of their choosing. Doing what government agencies do when they can't win by playing by the rules, they just flip the board over and don't play by the rules. And on January 31st, 2023, the ATF published a new rule saying that all those guns out there with pistol braces on them will now be classified as SBRs. And
ahí tienen un poquito el resumen que del video que hizo Colin Noir en el canal de YouTube. Muy bueno, recomiendo que vayan allá si entienden inglés. Y yo sé que mucha gente, que Colin Noir se sella, bla, bla, bla. Oye, pero es un advert que de la segunda enmienda y siempre está hablando. Y hace un tiempito atrás yo tengo entendido que él se distanció de ciertas organizaciones y qué sé yo. Pero nada, no importa. O sea, yo no estoy aquí, yo estoy porque me gusta cómo él lleva la noticia. Me encanta cómo él a veces da un review o a veces no es ni un review, es meramente como una propaganda. Me gusta él, su metodología, su forma de hablar, poética y qué sé yo, filosófica. Pero nada, en esto él lleva un tiempito pendiente de esta noticia, como un montón de YouTubers estaban pendientes de esta noticia. Yo estaba pendiente de ella porque independientemente de las leyes que están en Estados Unidos nos van a afectar eventualmente, o los rulings o las reglas. Porque como está diciendo él, oye, el ATF no puede hacer leyes. So, ellos tienen que ser bien ingeniosos como ellos, ¿verdad? Parafrasean y hacen todas estas reglas y estas mierdas que ellos están. So, ya por lo que veo, el ATF con lo de los pistol braces, que son los air pistol, que le ponían el brace, pues ahora olvídense de eso, ya no tenemos que estar cagados. So te voy a dar un poquito para el frente. Voy a darlo por aquí.
And stays the rule in its entirety. Long story short, yeah. Of course you're claiming this rule is about safety. And I want people to be safe too. But just because you say a rule is for safety doesn't mean it's not unlawful. And because this rule is unlawful, you can't enforce it on anyone in the United States. So there you have it. Now you can buy all the AR and AK pistols you want and put whatever brace you want on them. And you don't have to register them with the ATF. However, if you were one of those poor souls that registered your gun during the 120-day period, those guns are now officially considered SBRs, which means you can put a stock on them, but now you can't cross state lines with it unless you get permission from the ATF. I personally think the ATF knew they wouldn't win this and gave the 120-day period as a sneaky way to scare people to get them to register their guns before the court ruled against their rule. And to some degree, it worked, as there were about 255,000 people that did register their brace gun. Now, the ATF could appeal this decision, but if they did, they'd be appealing it to the same court who said the rule is unlawful and sent it back down to the lower court.
Ahí está, mi gente. Eso está bien loco. El ATF cagó a todo el mundo. No te lo voy a negar. Yo estaba también un poquito paniqueado. Como les digo, paniqueado, vitealo, bien boricua la palabra. Panicked. O paniqueado, vamos a decirlo, a lo buen boricua. Porque yo decía, mano, eso no falla, que las mierdas que hacen allá siempre los políticos mediocres de aquí son, pues los políticos mediocres las hacen aquí. O sea, ellos se copian porque no son originales, no tienen como que algo a que digan, diablo, qué original, sacó una ley de la inventó del acero, o sea, de cero y a base de la data científica y de las necesidades del pueblo. Qué lindo se escucha todo eso, ¿verdad? No, aquí nunca las leyes son así, las leyes aquí son improvisadas y mierda. Voy a ver aquí de las cosas que yo siempre guardo para temas del podcast. Mira, inclusive aquí tengo guardado el post de nuestro amigo Don Narváez. Dice, yes, I am 18. The new Glock 49 Gen 5 MOS hits the market. So, en guns.com, ahí también lo pueden ver. Sobre que los fiebrus que le encanten esta pistola se van a jaltar. Vamos por aquí, temas de podcast. A ver si guardé algo aquí en las cosas save de Facebook. Basically, no, guys. De todo lo que quería hablarle, no tengo nada aquí. So, ya, esto se acabó. Espero que les haya gustado el episodio. Les traje un poquito de cosas que he estado haciendo durante estos meses que estuve tal vez fuera, que no traía episodio. Era porque ustedes han visto, siempre me mantengo, trato de mantenerme entrenando, practicando en el mundo de las almas. El año que viene, Dios mediante, trae más cosas brutales. So, nunca nos quitamos. Siempre estamos trayéndole cosas buenas al podcast. Próximas entrevistas. Tengo un par de cositas ahí cuadradas. Vamos a ver si se dan para traerles entrevistas. Yo sé que les encanta un montón. Así que, mi gente, peace out.
Desde lo con vos a lo práctico, te ahorran el quiropráctico. Con datos básicos dentro del mundo del tiro práctico. Con Tommy el táctico, tanta info que ni yo me la explico. Dijo un tal Benedicto cuando escucho al señor Evaristo. Adrenalina pura, que nos basamos en la escritura. La experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura. Venimos con la verdad, los mitos no se censuran. Se discuten, se concuerdan, se argumentan, no se anulan. No hay que idea con el tema de fomentar la educación. De quien dispara y se ampara en la atracción de usar el cañón. Hasta el cloquero morón merece proteger su casa. Aunque su tiro más certero sea dispararse una pata. Las almas buscan la paz, o más bien quien la portamos. Solo se anda desarmado si se hace el papel de esclavo. Al ver al labo y las clavo como Brian tirando al blanco. Así que yo haré en casa que explote la suya en llanto. 7 8 7 8